última hora en COPE.
Estar informado.
La noticia de este viernes vuelve a estar en el plano político y en el encuadre del Partido Socialista de una posible financiación irregular. Ha vuelto a ser el juez del Supremo, Leopoldo Puente, el encargado de fijar ese tiro de cámara. Después de escuchar esta semana las declaraciones del gerente del PSOE y de la secretaria del partido sobre los pagos en efectivo, ahora pide investigar el origen de ese dinero. Con todo, los socialistas insisten en que siempre se ha ajustado a la ley y adelanta que probará que el efectivo usado procede de su cuenta bancaria. Ricardo Rodríguez.
El trasiego de efectivo lleva al PSOE a sostener que su actitud ha sido de máxima colaboración con la justicia y así seguirá siendo siempre a disposición de los tribunales, subraya la cúpula socialista. Ante el cariz del auto adelantan la intención de aportar toda la documentación bancaria que demuestra que el dinero en metálico para liquidaciones de gastos procedía de su cuenta y no de fuentes ilícitas. A la defensiva, María Jesús Montero.
Lo que hacía el Partido Popular pura corrupción, lo que hace el Partido Socialista es pagar el anticipo que han hecho algunos de los trabajadores previa factura y previo ticket.
En medio del cúmulo de sospechas de blanqueo, el comportamiento del PSOE manifiesta la dirección. Siempre ha sido escrupulosamente legal y niega haber incurrido en alguna actividad irregular y mucho menos delictiva. Al más alto nivel insisten en que nada hay que temer. El paso de Leopoldo Puente ha causado prevención en las filas socialistas.
Y mientras, desde el PP, por supuesto, intentan sacar rédito político y seguir haciendo sangre con el tema. Asegura Esther Muñoz, la portavoz de los populares en el Congreso, que este auto del juez viene a explicar muchas de las justificaciones del presidente Sánchez el pasado jueves en el Senado.
Este auto, que es muy contundente, al menos en los indicios, acredita que el Partido Socialista no es capaz de explicar el origen de su dinero, no es capaz de acreditar a quién paga ese dinero ni cómo, y lo que acredita es que Sánchez ayer tenía silencios porque está preparando no su defensa ante la Comisión de Investigación, sino defensa judicial.
Pero aquí, claro, cada uno tiene sus frentes abiertos y el más claro en el PP sigue siendo el de la gestión de la tragedia de la Dana por parte del presidente autonómico Carlos Mazón. Lo último al respecto es el requerimiento de la juez que lleva el caso de los tickets del parking de aquella tarde a la periodista con la que comió Mazón, una Maribel Vilaplana, que declarará el lunes como testigo. Y en el ámbito internacional, la noticia más relevante de las últimas horas es, sin duda, la resolución por amplia mayoría del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de respaldar el plan de Marruecos de autonomía para el Sáhara bajo su soberanía. Alberto Escalante.
Naciones Unidas cambia su postura histórica sobre el Sáhara. Hasta ahora siempre había apostado por un referéndum de autodeterminación. A partir de hoy, el mandato del enviado especial de la ONU es negociar sin condiciones previas una solución sobre la base del plan marroquí que contempla que el Sáhara sea una más de sus provincias, eso sí, con competencias administrativas, judiciales y económicas propias. El texto, no obstante, mantiene una referencia a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Mohamed VI lo celebraba en un discurso a la nación.
Después de 50 años de sacrificios, abrimos un nuevo capítulo victorioso en el proceso de consagración de la identidad marroquí del Sáhara, con el objetivo de cerrar definitivamente el expediente de esta disputa artificial en el marco de una solución consensuada basada en la iniciativa de autonomía.
El rey hacía un llamamiento también a los saharauis que viven exiliados en Argelia, en los campamentos de Tinduf, para que se reúnan con sus familias y contribuyan, decía, al desarrollo de su patria dentro de Marruecos. Serán, según él, todos iguales y no habrá diferencias. Ha querido además agradecer el liderazgo de Estados Unidos y los esfuerzos de Francia, Reino Unido y España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, la jornada 11 de Primera División ha arrancado con victoria del Getafe, Alicia García.
Después de que el Getafe gane por 2-1 al Girona y se ponga sexto, escuchamos a José Bordalás.
Creo que lo que está haciendo este equipo es increíble. Y es una barbaridad tener los puntos que tenemos y haber conseguido, bueno, hoy nuevamente la segunda victoria consecutiva.
El Real Madrid se enfrenta en el Bernabéu contra el Valencia a las 9 de la noche, justo en el momento en el que Vinicius ha estado en entredicho. Y el Madrid llega líder de la clasificación. Y el Valencia, con una racha negativa, lleva sin ganar desde el 20 de septiembre y lucha por salir del descenso. El Atlético de Madrid se enfrenta al Sevilla a las 4 y cuarto. Si los rojiblancos ganan, se pueden igualar en puntos al FC Barcelona. También tenemos derbi entre la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao a las 6:30 de la tarde y demás partidos: Villarreal, Rayo Vallecano, Alavés Español, Barça, Elche, Levante, Celta y Betis Mallorca. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona ha ganado al Partizan por 76-78 y el Baskonia ha ganado al Efes por 86-75. Y en tenis se juegan dos semis del Master de París: a las 2:30 a la Sime contra Bublik y a las 5 Zverev contra Sinner.
Gracias, Alicia. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la madrugada? En muchos puntos me estáis contando que está lloviendo, en otros me decís que no. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio, gracias por elegir la cadena COPE, gracias por poner las calles. Aquí somos una comunidad, somos una familia donde no hablamos de política y donde nos apoyamos, nos ayudamos los unos en los otros para salir adelante. Un abrazo a los fruteros, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está con el pan, a la gente que está pasando por un mal momento de salud, a la gente que está trabajando en las cocinas de muchos hospitales, en fin, mucha gente escuchando la radio y cada uno haciendo cosas diferentes. Es el valor de poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hoy además quiero que conozcas la historia de David, o mejor dicho, hoy quiero que conozcas a David, porque David, fíjate, es un adolescente de 15 años con autismo e hipotonía, que es, ya sabes que la hipotonía es una enfermedad, digamos que reduce el tono muscular y le causa dificultades para tragar y también para alimentarse. Y a pesar de todo, claro, David ha encontrado su felicidad en la cocina, que es su gran pasión. Hace unas semanas participó en la Feria Alicante Gastronómica, donde llegó a impartir un taller de cocina adaptado a personas con trastornos de sensibilidad e hipersensibilidad dentro del espectro autista. Fue diagnosticado con autismo a los 18 meses y, claro, sus padres, Joana y Tomás, pues escucharon que nunca podría caminar ni hablar. Además, los problemas para tragar complicaron aún más su vida. Hasta los 6 años comía con jeringuilla y alimentos triturados. Y aún así, con paciencia y con amor, qué importante es el amor, pues esta familia ha conseguido transformar el infierno inicial en una historia de superación.
Entonces él relacionaba la comida con el dolor. Entonces, pues cocinar conmigo, aunque le costara por la hipersensibilidad sensorial, pues que no le gustaba mancharse, no le gustaba tocar pues ciertas texturas, los colores, los olores, los sabores, y qué hacer, pues introducirlo y ver que cocinar es divertido, que mancharse es divertido.
Gracias al esfuerzo diario de David, a la dedicación de sus padres y a las continuas terapias, pues nuestro amigo a día de hoy hace una vida prácticamente normal. David cursa tercero de la ESO, va al gimnasio y come prácticamente de todo.
Mi comida preferida son las lentejas trituradas, el arroz al horno, la carne con tomate, la merluza con verduras, el arroz del señorez y la tortilla de patatas.
Claro, David, te tengo que decir, ponedor, que actualmente se maneja con tanta soltura entre los fogones que incluso se prepara su propia comida. Eso sí, los alimentos tienen que tener una textura especial, sobre todo para reducir las posibilidades de que se atragante. Bueno, pues esta forma de elaborar sus platos la ha recogido en un recetario con dibujos.
Son recetas paso a paso con pictogramas o imágenes reales para que cualquier persona pueda realizarla. Hay recetas muy sencillas con tortilla francesa y otras más elaboradas como pepitos y arroces.
Claro, escuchándolo parece increíble que su futuro no pase por la cocina. Él tiene muy claro a lo que quiere dedicarse cuando sea mayor.
Yo de mayor quiero ser profesor de castellano para ayudar a chicos y chicas como yo o presidente del gobierno.
Bueno, ¿y cuál ha sido nuestra sorpresa al descubrir que es un buen oyente de radio? especialmente de La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
El programa La Linterna lo escuchan todos los días mis yayos, Rosa y Agustín. Yo a veces la escucho con ellos cuando estoy en Valencia.
Maravilloso, maravilloso. Joana, Tomás y su hijo David, un adolescente con autismo, forman una familia estupenda que después de todas las dificultades que han atravesado, pues ahora están dedicando toda su energía y todo su tiempo a ayudar a otros en su misma situación. Y estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y cómo lo hacen? Pues mira, lo hacen a través de la cocina. A través de la cocina, porque David es todo un ejemplo, por descorazonador que sea un diagnóstico médico, nuestro futuro pues no está escrito. Así que yo creo que la actitud que uno adopte ante las circunstancias, pues también cuenta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy en Poniendo las calles vamos a hablar de algo que todos, absolutamente todos, deberíamos mejorar. Por ejemplo, el cómo tomamos nuestras decisiones. Porque hay que ser sinceros, muchas veces decidimos con el piloto automático. Y el piloto automático es como si lo llevásemos puesto. Es el estrés, tenemos mucho estrés, la rutina, el cansancio. Y luego, claro, nos preguntamos, ¿pero en qué estaba yo pensando? Pues bien, hay muchas noticias y se puede entrenar el cerebro para decidir mejor, para vivir más tranquilo y con más equilibrio. Y de eso precisamente habla el nuevo libro del doctor Fernando Mora. Es psiquiatra, es divulgador, al que muchos conocéis en redes como @doctormora_. Acaba de publicar Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Es un manual práctico, es un manual muy claro, muy humano, que además nos enseña a cuidar nuestra salud emocional desde lo más cotidiano, que son esas pequeñas cosas del día a día que al final pues marcan la diferencia. Doctor Fernando Mora, bienvenido a Poniendo las calles.
Muchas gracias Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros. Si le parece, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es el motivo por el que dices que las decisiones que tomamos son tan importantes para nuestra salud emocional?
Bueno, pues nada, pues vamos a lo básico. Pues creo que algo que está claro es que no podemos no decidir. Estamos todo el día tomando decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Sí. Y es que las decisiones al final son la forma en la que afrontamos la vida. Cada vez que decidimos cómo actuar ante un problema, cómo responder ante un conflicto o cómo gestionar el estrés, estamos no solamente resolviendo o no cosas, sino influyendo directamente en nuestra salud emocional. Entonces, cuando decidimos de forma poco adaptativa, ¿no?, lo que en psicología, en psiquiatría, podríamos decir, cuando no decidimos bien, pues al final no solo no resolvemos, sino que encima nos estresamos y emocionalmente estamos peor. Y al contrario, cuando tomamos una buena decisión, tomamos el control, decidimos bien las soluciones, es decir, cuando decidimos de forma consciente, no solamente reducimos los problemas, sino que encima mejoramos nuestra salud emocional.
Qué interesante. Doctor, claro, yo imagino que en su consulta, imagino que ves a diario pues a personas que no llegan a tener una enfermedad mental, pero que sí están desbordadas. La carga mental, de la que yo hablo muchas noches, muchas madrugadas en este programa de radio. Doctor, ¿qué nos pasa por dentro cuando sentimos que no podemos más, que es que ya estamos desbordados?
Pues mira, tienes toda la razón. Cada vez es más frecuente que acudan a consulta personas que sin llegar a tener un trastorno mental, un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, tengan esa carga de la que hablas, ¿no? Esa sensación de estar emocionalmente desbordadas. Y al final, lo que ocurre es que no están gestionando bien el estrés y el malestar se instaura en sus vidas. ¿Y sí. por qué? Pues mira, a mí esto cuando lo cuento en consulta a los pacientes se lo digo de una forma muy sencilla. Nuestro cerebro y nuestras emociones son como un embudo. Si el embudo recibe más agua de la que es capaz de canalizar, se desborda. Y nos pasa exactamente igual con las emociones y con el estrés. Cuando el estrés supera nuestra capacidad para afrontarlo, nuestro cerebro se queda sin la capacidad de recuperarse y es cuando entra en ese estado de activación constante de esa sobrecarga mental, ¿no? Me preguntabas qué es lo que pasa, esto es un poco a nivel fácil de entender, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Pues lo que pasa es que cuando estamos estresados sube esta famosa hormona llamada cortisol, de la que tanto hemos oído hablar, pero que es una realidad. Sube el cortisol y eso tiene efectos negativos a nivel emocional. La buena noticia, que lo podemos revertir y que lo podemos resolver.
Le iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? O sea, en la olla express, cuando está a punto de explotar, salta la válvula y empieza... y saca todo el vapor. Pero ¿cómo sacamos el vapor del cerebro? Porque a veces estamos acelerados, no estamos escuchando, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos en piloto automático. Y de verdad que eso pasa mucha factura, ya no solamente en la jornada de trabajo, y en la relación con los compañeros. Es que te lo llevas a casa, es que te llevas el estrés a la cama y no puedes conciliar bien el sueño.
Totalmente, mira, tres cosas que has dicho: escucha, conciencia y piloto automático. Ahí tienes, en el problema tienes la solución. Hay que pararse a escucharse, hay que salir de ese piloto automático y hay que tomar las decisiones de forma mucho más consciente, mucho más consciente. Ese es el secreto. A veces me preguntan, ¿pero qué es una buena decisión o una mala decisión? Digo, pues es que no son ni buenas ni malas, son decisiones conscientes, meditadas, trabajadas. Y de esa manera, que es un poco lo que planteo en el libro, una metodología para que de esa manera resolvamos las cosas de forma mucho más fácil y baje ese estrés y baje esa carga mental, esa carga emocional.
Fernando, su libro tenía que ser de obligada lectura para todos los españoles.
Mira, pues oye, esto estaría bien, ¿eh? Ahí queda el mensaje.
Lo digo de verdad, porque es que hablas del estrés como el enemigo invisible, y el estrés hace muchísimo daño.
Sí, sí, y fíjate, el estrés hace daño, pero lo importante es el apellido del estrés, es el estrés crónico, porque al final el estrés no deja de ser una respuesta normal de nuestro cuerpo. Cuando nos ocurre algo que tenemos que resolver, el cuerpo se activa, eso es muy sano porque resolvemos. El problema es cuando no nos desactivamos y cuando el estrés sigue y se instaura de forma crónica. Ahí es cuando, lo que comentaba antes, cuando el cortisol se mantiene de forma elevada y es cuando tenemos un problema, porque ese cortisol elevado afecta al cuerpo, pues nos aumenta el riesgo cardiovascular, los problemas digestivos, etcétera, etcétera, y afecta al cerebro, al sueño, a la memoria, a la forma en la que gestionamos el estrés y a la forma en la que regulamos nuestras propias emociones, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, es que el libro es súper interesante. Es muy curioso porque muchas veces uno dice, es que me siento mal, es que estoy enfadado, es que no puedo más. No puedes más porque estás acelerado, porque tienes mucho trabajo, porque te meten mucha presión, porque hay poco tiempo. Y claro, el cerebro llega a un momento en el que no puede manejar esas situaciones. Claro, a mí me da mucha pena porque vienen las enfermedades, la serotonina, la dopamina, son cosas que mensajes que se nos lanza y que todo está intentando pues equilibrar nuestras sustancias internas, ¿no? Ahí cómo podemos empezar a manejar bien la situación para que esto no nos pase más facturas ni físicas ni mentales, porque yo no sé cuál es peor, ¿eh?
Total. Bueno, yo como psiquiatra, ¿qué te voy a decir? Que la factura mental es importante. Y entonces aquí el tema está en que la química cerebral es real, está ahí. Entonces, al final, lo que hacemos en el día a día modifica esa química. Entonces, cuando la gestión que hacemos de los problemas, las decisiones que tomamos no son las más acertadas y estamos estresados, se va a desajustar nuestra química cerebral. Justo lo que has nombrado, serotonina, noradrenalina, dopamina, todas esas sustancias, esos neurotransmisores, se van a alterar. ¿Qué hay que hacer? Tomar buenas decisiones para bajar el estrés y que toda esa química cerebral se recoloque y, por tanto, nuestras emociones se recoloquen también. Entonces, eso claro que lo podemos hacer.
Madre mía. ¿La dopamina qué es exactamente lo que es, doctor?
Pues mira, la dopamina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia que transmite mensajes entre las neuronas. Específicamente funciona en un área del cerebro, en una zona que se conoce como el circuito de recompensa. Que fíjate qué nombre tan claro y tan fácil de entender. Sí. Cuando hacemos algo que nos gusta, cuando hacemos algo que es bueno para nosotros, la dopamina se libera, se activa ese circuito de recompensa y nos sentimos bien, sentimos placer y, por tanto, lo que vamos a hacer es intentar volver a hacer esa conducta. ¿Qué pasa? Que cuando hiperactivamos este circuito, que en esta sociedad en la que vivimos está completamente activado, iba a decir fuera de control, pero venga, no vamos a decir tanto, pues estamos permanentemente activando esa dopamina y buscando todo en la inmediatez, en la velocidad y en las prisas.
Están llegando mensajes a mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, por ejemplo, Nicolás, dice, yo tengo mentalmente conversaciones conmigo mismo sobre las cosas que tengo pendientes de hacer. No soy capaz de liberar esos pensamientos. Esta gente necesita una respuesta, doctor.
Bueno, pues fíjate, ¿tú sabes la persona con la que más hablas a lo largo del día?
Conmigo mismo, ¿no?
Exactamente. Entonces, hay que cuidar y mucho el diálogo interno. De hecho, yo en el libro propongo una estrategia de afrontamiento. Mi libro habla mucho de las estrategias de afrontamiento, por decirlo así de una forma sencilla, las buenas y las malas, las adaptativas y las desadaptativas. Y el diálogo interno positivo es una de las estrategias que más ayuda a nuestras emociones. Hablarnos bien, hablarnos con cariño, ayudarnos. Yo siempre le digo a los pacientes, hablaos como hablaríais a alguien a quien queréis. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a esta pregunta que hacía Nicolás, pues lo que hay que hacer es hablarse con calma, revisar las cosas de una forma constructiva y nunca para generarnos más estrés y para hacer una crítica que nos haga daño a nosotros mismos, ¿no?
Qué interesante, qué buena charla de radio estamos viviendo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Lo mejor de todo esto es que podemos recurrir a un libro, que es lo que nos ha venido a contar hoy el doctor, donde, oye, nos vamos a poder hacer con él en cualquier situación, en cualquier momento. El libro se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Lo firma el doctor Fernando Mora. Es psiquiatra, es divulgador, al que muchos conocéis en las redes sociales como doctor Mora-punto. Estoy dudando si el punto es correcto o no.
Bueno, si pones Fernando Mora, doctor Mora, casi
sin el
que,
punto, ¿verdad?
Que sin el punto.
Vale, perfecto.
Va a ser fácil encontrarme.
Vale, corregido. Vale, pero claro, aquí nos damos cuenta que vamos siempre con prisa, doctor. Seguro que hay algunos gestos, por pequeños que sean, que se puedan recomendar para que tomemos decisiones más conscientes, más sopesadas, parando un poco y diciendo, vamos a tomarnos, un tiempo de calma, vamos a disfrutar el momento que estamos viviendo y lo vamos a saborear.
Sí, sí, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Mira, eso precisamente en el me preguntabas por la dopamina, pues hay un capítulo específico, ¿no? Que habla de todo esto, que habla de las prisas, ¿no? Como decíamos antes, un capítulo que se llama Comprométete con tus decisiones, reequilibra tu dopamina, y que habla eso de cómo estamos funcionando desde la inmediatez, desde la prisa. Incluso la falta de constancia con nuestras propias decisiones. Vamos a hacer algo y luego lo dejamos a medias, ¿no? Entonces, claramente, hay que pararse. No hay que decidir en caliente, sobre todo cosas importantes, ¿no? Hay que dar espacio a la reflexión, salir del piloto automático y decidir de forma consciente. Y para eso, una de las cosas que es tremendamente útil y que yo propongo en el libro es tener una metodología, porque cuando uno tiene una secuencia o cuando uno tiene una sistemática para tomar decisiones, pues incluso si tiene poco tiempo, como está acostumbrado, ¡zas!, lanza esa sistemática, ¿no? Entonces, hablo de una secuencia concretamente de 6 pasos para ir organizando la decisión y que sea lo que tengamos que decidir, hayamos hecho una decisión consciente.
Y todo esto lo tenemos al alcance de un libro para ir tomando nota. Es que esto es muy importante. O sea, lo que estoy aprendiendo y lo que estamos aprendiendo todo el equipo y toda la audiencia nos viene muy bien. Hablabas ahora del afrontamiento, ¿no? Que le dedicas ni más ni menos que un capítulo entero. El afrontamiento es una palabra de verdad que me encanta. Pero realmente, ¿qué significa afrontar bien un problema? ¿Entenderlo? ¿Asumirlo? ¿Qué viene a significar en todo esto que estamos hablando?
Pues mira, afrontamiento, como bien has dicho, es una palabra muy importante. Yo digo en el libro, es una palabra con mayúsculas. Porque no, yo afronto, voy a afrontar, no puedo afrontar. No. Afrontar es un proceso psicológico que se activa en nosotros cuando tenemos que resolver una situación difícil. Y es ese conjunto de pensamientos, de emociones y de acciones que ponemos en marcha para resolver situaciones difíciles. Mira, afrontar bien significa 2 cosas. Primero, tener una actitud activa. Sabemos que el afrontamiento activo reduce la ansiedad, mejora la manera en la que encontramos las soluciones, mientras que cuando utilizamos un afrontamiento evitativo, es decir, cuando agachamos la cabeza, eso sabemos que no solo nos resuelve el problema, sino que encima nos va a hacer sentirnos peor, ¿no? Por lo tanto, primer mensaje, afrontar de forma activa. Y segundo, y esto es una cosa muy interesante y desde mi punto de vista muy bonita y muy agradable de ver en el libro, es ir descubriendo esas estrategias de afrontamiento desadaptativas, esas estrategias negativas, ir descubriéndolas porque las ponemos en marcha sin darnos cuenta, por ejemplo, la impulsividad o la confrontación o la negación de emociones, e ir neutralizándolas con estrategias que de verdad nos ayuden a resolver los problemas. Estrategias como el control interno, el diálogo interno positivo o la planificación a largo plazo. Entonces, por eso digo que el afrontamiento es tan importante, porque es el core, es el corazón de nuestras decisiones.
Uf, esto es súper súper importante, de verdad, lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Claro, aquí uno se da cuenta que a usted le siguen miles de personas, sobre todo porque hablas de salud, que también la salud mental es muy importante, hablas de ella con humor, sin tecnicismos. ¿Cree que hemos avanzado realmente en quitarle el estigma que teníamos hace un montón de años de que, claro, si alguien acude al psicólogo o al psiquiatra es que está loco? Yo creo que no, yo creo que todavía hay como una cierta reticencia a decir la palabra psicólogo o psiquiatra porque uno necesita que le orienten un poco los pensamientos.
Bueno, hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Hemos avanzado mucho, lo que pasa es que todavía queda camino, ¿no? Efectivamente, pues todavía hay personas que sienten vergüenza o como si fuera una debilidad el ir al psiquiatra o al psicólogo. Si tú te rompes una pierna o tienes una diabetes, vas al médico y no hay ningún problema, al revés. Pedir ayuda a un psiquiatra o a un psicólogo es un acto de responsabilidad y de autocuidado. Así que naturalidad, rigor, pero sin dramatismo. Cuidar de nuestra mente es tan importante como cuidar de nuestro cuerpo. Ahora bien, te tengo que decir también otra cosa. Tampoco tiene que ir a terapia todo el mundo. Una terapia es un tratamiento que se aplica cuando hay que tratar un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, a veces para resolver algunas situaciones. Y fíjate, ese ha sido un poco el origen de este libro, ¿no? De este libro, Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Precisamente, ofrecer una guía práctica para que quien lo lea sea capaz de encontrar en él mismo o en ella misma los recursos para tomar decisiones.
Me dice María Ángeles, que nos está escuchando ahora mismo desde Getafe, en Madrid, dice, a mí el miedo que me da de acudir a un psiquiatra o a un psicólogo es que muchas veces te recetan medicina química muy fuerte y luego a mí no me hace avanzar nada. No tiene por qué ser así, ¿no?
Claro que no. Vamos a ver. Aquí es que tenemos que diferenciar bien entre lo que es un trastorno mental, claro, y lo que es un problema de salud emocional. Y claro, un trastorno mental, igual que una diabetes o que una alergia o que una hipertensión, necesita de un tratamiento. Lo que no hay que medicar son los problemas de salud emocional, que hay que o bien ayudar con una terapia o bien, un poco la propuesta del libro, entregar a las personas las herramientas para autocuidarse. Entonces, medicación sí cuando hace falta, pero si no hace falta, por supuesto que no hay que utilizarla.
Qué bueno, por favor. Doctor, ya para finalizar, no le quiero quitar más tiempo, todavía le da tiempo, va a tener ocasión de descansar un rato antes de que venga Carlos Herrera por aquí. Si tuviera que dejarnos un consejo para cuidar la cabeza, porque se trata de eso, de cuidar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, cada día, cada jornada, que sea algo sencillo que todos podamos aplicar desde hoy mismo, ¿cuál sería? ¿Qué podríamos hacer?
Mira, pues cuando me hacen esta pregunta digo, yo lo siento, no puedo decirte uno, te tengo que decir tres. Porque hay tres cosas muy sencillas que todos tenemos que hacer todos los días. Vale. Y son, todos los días, primero, hay que mover los pies. Es decir, hay que moverse, hay que mantenerse activo. Todos los días hay que mover las manos. Es decir, hay que hacer algo que requiera nuestra atención, que active nuestro cerebro, que nos mantenga activos. Y todos los días hay que mover la boca, en el sentido de que todos los días hay que hablar con alguien y tener buenas relaciones sociales. Estas tres no pueden faltar. Y luego, cerrando con lo que precisamente cuento en el libro, hay que aprender a decidir con calma. Cada decisión consciente que tomamos reduce el estrés, cuida nuestro cuerpo y cuida nuestra mente. En el fondo, la salud emocional se cuida cada día con las decisiones que tomamos.
Maravilloso, maravillosos consejos que nos van a venir muy bien a todos los que vivimos con bastante estrés, con bastante presión, al límite de tiempo y al límite de objetivos. Es súper importante lo que hemos conocido hoy en Boca, en el libro, gracias al doctor Fernando Mora, que es psiquiatra, que es divulgador, al que muchos ponedores ya le conocéis como en las redes, como doctor Mora-bajo, y que acaba de publicar un libro muy necesario, y que se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Por cierto, este libro, doctor, me lo tiene que firmar, por favor.
Ahora mismo.
O sea, me parece fundamental, me lo voy a releer y sobre todo lo voy a seguir recomendando porque nos va a venir muy bien, ya no solamente a nosotros que trabajamos con mucho estrés todos los días en este estudio, en este equipo, en esta radio, pero también la gente que va conduciendo en los camiones, la gente que va con la logística, siempre van con un ultimátum de tiempo. Tienen que llegar a una hora, si no llegan les meten una bronca a los jefes. La gente va con prisa, muchas veces en el tráfico, cuando están los coches colapsados, se dan cuenta o no entienden por qué están enfadados. Y es que la cabeza no deja de pensar las cosas que tienen que hacer todavía por delante.
Y fíjate, cuando yo con el tráfico lo veo muy claro, cuando lo puedes solucionar, adelante, hazlo, sal por otro sitio, pero si no, relájate y solucionate tú, entiéndeme. Aprende a gestionar el estrés, porque no vas a salir de un embotellamiento por gritar o por estar más estresado o por andar sufriendo, ¿no? Entonces, muy importante, bajemos revoluciones, calma y conciencia en las cosas que decidimos y que hacemos.
Es el doctor Fernando Mora, psiquiatra y divulgador. Acaba de publicar un libro necesario que se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Doctor, vamos a darnos un abrazo, por favor.
Hombre, claro.
Gracias por echarnos un cable a que gestionemos mejor nuestro día a día. Un abrazo, gracias por venir a visitar la radio.
Gracias por invitarme, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles relajadamente.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio,
el primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE.
Sí, un año después, la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas. Y se está
muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, ya estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta madrugada yo quiero hablarte de alguien que, sin saberlo, pues se ganó el cariño y el respeto de toda la familia ponedora. Alguien que nos hacía sentir la carretera como algo más que asfalto. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y quiero que prestes atención a esta historia porque tiene todo el sentido del mundo y, además, tristemente es real. Hoy quiero rendir homenaje a Oti Cavadas, o como todos la conocíamos, Coco Tracker Girl. Es del mundo del transporte, y ese mundo, el del transporte, y con él, pues, la radio, está muy triste. Está muy triste porque cuando un camionero o una camionera se marcha, pues todos lo sentimos. Y Oti, con tan solo 41 años, se ha ido demasiado pronto. Oti estaba volviendo de un encuentro de vehículos clásicos en Alcañiz, en Teruel. Empezó a sentirse mal, con un fuerte dolor de cabeza. Se desmayó y fue trasladada en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Allí ha fallecido, víctima de un derrame cerebral. Claro, es una noticia que ha dejado el corazón encogido a miles de compañeros y compañeras de esta profesión. Oti era gallega, de Fornelos de Montes.
Buenas noches. Simplemente quería hacer una mención a una pedazo de compañera que tenemos todos los camioneros, que es Coco, y que descanse en paz.
Coco, de jovencita, estudió peluquería, pero su destino estaba en otro espejo, que era el del parabrisas de un camión. A los 19 años, trabajando en un restaurante lleno de camiones, descubrió su verdadera vocación. Y aunque muchos le dijeron que no valía para eso, ella les demostró todo lo contrario, que consiguió su carné profesional y nunca volvió a bajarse del camión. Durante casi dos décadas recorrió Europa entera y lo hizo, además, con una sonrisa que iluminaba cada área de servicio. Oti se convirtió en una referencia auténtica para miles de mujeres que soñaban con un volante entre las manos. Y decía: yo a las niñas les regalaría la Barbie camionera. Y lo decía con orgullo, porque sabía que los referentes cambian el mundo. En redes sociales también se la conocía como Coco, Coco Tracker Girl. Compartía su día a día desde la cabina, los amaneceres, los descansos, la radio, los kilómetros y los buenos y los malos días. Son más de 300.000 personas las que seguían sus vídeos, también sus reflexiones y sus carcajadas, y sobre todo seguían pues, su manera de entender la vida. Con pasión, con mucho humor y con una generosidad que se notaba hasta en sus silencios. Hoy, los camioneros de toda España, los que estáis al otro lado de la radio, los que estáis con la radio encendida día tras día en esas cabinas apoteósicas, inmensas, maravillosas, estáis repitiendo un mismo mensaje. Ráfagas al cielo, Coco, ráfagas al cielo. Porque cuando alguien tan grande se va, la carretera entera se queda un poco huérfana. Así que desde Poniendo las Calles queremos dar gracias a Coco por lo que diste, por lo que enseñaste, por la alegría con la que llevaste cada ruta. Y gracias también por dignificar el transporte. Fundamental el transporte para demostrar que este oficio está hecho de sacrificio, pero también de amor. Y gracias sobre todo por recordarnos que cada noche, cuando uno de vosotros, de los camioneros, pone las calles, lo hace con el corazón. Así que descansa en paz, compañera. Esta madrugada la radio también te manda una ráfaga.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues quiero mandar un saludo a Néstor Saura, que nos acaba de seguir en Facebook, y también a Amador. Y al igual que lo acaba de hacer José Carro Sanz, ponedores, que ya están en facebook.com/poniendolascalles, pero ahora vea, están pasando cositas. ¿Y de qué manera? ¿Pasan las cositas aquí?
Pasan las cositas, que siempre damos con noticias, Pulpo, que nos demuestran pues que si no nos hemos extinguido todavía, es más bien fruto de la buena fortuna que de otra cosa, porque si no, realmente la humanidad no habría llegado tan lejos.
Sí, sí, hay cada cosa extraña por ahí, de verdad.
Ocurren cositas que dices, sí, lo raro es que sigamos aquí, porque esto deberíamos, esto tendría que haber petado hace ya mucho. Sí. La historia es que hoy te cuento una cosa que deja las claras, que hay gente que no es consciente de los riesgos, de los peligros que hay a nuestro alrededor.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Eso es lo que yo le preguntaría a más de uno, pero ¿qué mierda es esta?
¿Qué está pasando aquí?
¿Y qué estás haciendo? Bueno, te pongo en situación. Ya la situación te indica, no hay que decir más para saber que esto bien no podía salir. La oscuridad, es decir, nocturnidad, Amazonía y un pescador. Pon todo esto de noche. En el Amazonas, noche cerrada. ¿Tú sabes que de día en el Amazonas te puedes encontrar cosas que uno preferiría no ver nunca?
Me imagino que
pues te imagínate todo, de noche,
¿no? Madre mía.
O sea, de total. Y un pescador. Estos son los elementos que nos dan la pista de que algo no podía salir bien. Sobre todo porque no es normal, no es del todo normal, y además muy poco recomendable, que uno de noche vaya a uno de los ríos más peligrosos del mundo. Oye, qué maravilloso, ¿eh? Porque la naturaleza es maravillosa. Digo peligroso porque lo que hay allí es lo más grande.
Sí.
O sea en el río Amazonas te puedes encontrar con una serpiente que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, que es, por ejemplo, la anaconda.
Sí, sí, una serpiente de dos pisos, claro.
La anaconda tiene un tamaño.
Sí, sí, sí.
Que sí.
Ahí cabe un hombre entero.
Si a ti te ve una anaconda... Sí, ya sí. Reza todo lo que sepas.
Sí, 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 sí.
Pero que sepas que no vas a salir vivo.
Gracias.
Te lo digo por si vas, que a ti te gusta de vez en cuando hacer viajes raros, pues para que lo sepas.
Ya.
Yo tuve unos amigos que fueron a hacer una especie de ruta por el Amazonas. Montaron en unas barcas y demás.
Sí.
Cuando volvieron a España, estuvieron cerca de un mes y medio en casa, sin poderse mover. Primero porque traían las plantas de los pies abiertas debido a la caminata que habían realizado. Claro. Y segundo, porque venían con todas las piernas de haberles picado mosquitos, pero que eso no eran mosquitos. Eso tenía el tamaño de un limón. O sea, esos bichos que vuelan, a los que les llaman mosquitos en el Amazonas, pero que tienen un tamaño espectacular. O sea, tenían unos granos en las piernas.
¡Joder!
De los picotazos.
Pobrecitos.
O sea, no, que fue brutal, fue brutal. Yo cuando lo vi dije, pues mira ya, un viaje que no, que me voy a ahorrar.
Mira, aquí este no, me comigo aquí.
Este no me va a costar a mí caro el viaje. Mía. Bueno, la historia es que no es normal que una noche uno decida ir a uno de los ríos, como decía, más peligrosos del mundo, como es el Amazonas, y zambullirte en él con el objetivo de pillar un pez.
Yo siempre le veo laguna.
Le veo todas las lagunas del mundo.
Del mundo, claro.
Todas. Claro, al final el cazador acabó cazado. ¿Quién atrapó al buen hombre? Pues una serpiente enorme que comenzó a enrollarse por su brazo y por su cuello. Me están entrando escalofríos de contarlo. Que yo solo de pensarlo, es que se me pone mal cuerpo. ¡Qué repelús!
¡Ay, quítamela, quítamela!
Sí, estaría yo, quítamela, quítamela. Pero claro, ¿quién te quita eso? Esa pedazo de serpiente, de bicho, que no era una anaconda, ¿eh? Era una serpiente. Pero es que allí, claro, la anaconda es gigante, pero las serpientes son tamaño XXL.
Qué horror.
O sea, aquellos. Bueno, me muero del asco. Sin embargo, todo hay que decirlo, el pescador debe llevar mucho tiempo enfrentándose a este tipo de situaciones extrañas, que no se puso nervioso. Él parecía como si se lo esperara. Si ves el vídeo, que por supuesto se ha hecho viral en redes sociales, alucinas. El hombre, como si encima se le hubiera echado un lindo gatito encima y en una serpiente de enormes dimensiones, estaba tan pancho. Él mismo pensaría...
Soy víctima de mi propio fracaso.
Claro, él era consciente de que la culpa la había tenido él por meterse en el Amazonas de noche, cuando nadie le había llamado y casi había acabado. Al final, la cosa hay que decir que no fue a más. Sí es verdad que pudo escapar de la serpiente. Tiene lesiones en el brazo de la mordedura, pero para cómo podía haber acabado la broma, pues ni tan mal. Yo insisto, ¿en qué momento te parece a ti una buena idea, alma de cántaro, ir por la noche al Amazonas a pescar cangrejos?
Aficionado, que eres un aficionado.
Un aficionado. A mí no se me hubiera ocurrido. O sea, yo son cosas... Tú has estado en un lugar también peligroso. Tú has estado en Australia.
He estado en Australia, sí. Pues mira, sí lo pasé mal en un... vamos, pensando que era así un parque que estaba controlado y había cada bicho que alucinabas, ¿eh?
Es pero que... además
que te miran y que te están diciendo, cuidado, que voy a ir. Y efectivamente se acercaban, ¿eh?
Yo te digo una cosa. El Zapataki, como está casada con Thor,
sí.
Y Thor es australiano.
Australiano, sí.
Claro,
sí.
Pues tiene una casa allí. Uh-huh. Aquello es maravilloso, tiene que ser precioso, la zona en la que viven y demás. Y entonces ella, en su Instagram, un día colgó un vídeo porque tenía una araña en su casa.
Uf.
La araña tenía el tamaño de este folio que tenemos aquí delante.
Sí, esta de aquí.
Pues así era la araña, ¿vale? Y la araña...
Por lo que te gustan.
Esta, no, perdona. O sea, yo veo una araña pequeña en la pared de mi casa y llamo a toda la casa para que alguien, por favor, que quite la araña de ahí. Si yo veo, una araña del tamaño de este folio en mi pared, yo pongo la casa a nombre de la araña o de lo que haga falta, pero yo me largo de allí y no vuelvo a entrar en mi vida. Pues la tía cogió la araña con un folio, precisamente utilizó un folio,
sí.
Y una olla, así bastante grande. Y entonces con el folio la metió debajo de la araña y puso la olla encima y así la sacó al jardín de la casa. Y la dejó en el jardín de la casa porque ella dijo que la araña pues no la iba a matar. La araña del tamaño de un folio. La araña tenía el tamaño de un conejo.
Madre mía.
O sea, me muero. Quiero decir, yo es que me muero. Bueno,
los bichitos.
Yo no puedo. Yo a Australia, de hecho, sí, me han dicho que es normal también en los hoteles encontrarte arañas de ese tamaño. No lo sé si era verdad o no. Yo no quiero ir por eso.
¿Alguna? Sí, yo en República Dominicana y en México, por ejemplo, sí he visto en la habitación del hotel, buenos hoteles, entre comillas.
Sí, claro.
Me he encontrado con animales bastante grandes, ¿eh?
Si es que la historia es que el animal es de allí. O sea, claro. El problema no le tiene el animal, el problema le tienes tú, yo por eso no voy. Bueno,
pero bueno, que esté dentro de una habitación tampoco es muy normal.
Sí, porque si la habitación, tú imagínate, está ahí en un lugar paradisíaco, pues la arañita entra.
¿Y las portas?
¿Pero qué portas? ¿Qué dices? Pero tú eso, si eso... abres una ventana y eso ya se te cuela.
Sí, hay bichos por todas partes.
Bueno, tremenda tontería la que hizo este hombre yendo ahí al Amazonas por la noche. Y por si a algún otro iluminado se le ocurre repetir esta maravillosa jugada, los medios locales ya han avisado de que, por favor, no vayan al río, porque allí viven muchas anacondas. Que claro, es que no solamente en el Amazonas, sino en los afluentes.
Esto no se podía saber.
Es que al final tienen que hacer un aviso. Es como aquí en Sevilla, en pleno mes de julio, que te dicen que bebas agua. Pues esto es igual, que no vayas al Amazonas porque por la noche te sale un bicho de estas características Y allí te has quedado.
Hay que ver.
Bueno,
tremendo. ¿Qué canción me vas a poner?
Vamos a hablar de música ahora. Y estamos escuchando a Jessie G. ¿Te parece?
Me gusta mucho, lo ponía yo mucho en Cadena 100. Esta era una de las artistas que más valoraba la audiencia.
Bueno, pues yo es que te cuento, los famosos son tan humanos como el resto y a veces no nos damos cuenta hasta que pasan por su peor momento. Hoy hablamos de esta cantante británica porque fue diagnosticada de cáncer de mama hace unos meses y si bien al principio quiso mantenerlo pues en privado, al final ha dicho que se ha animado a compartirlo en redes sociales, bueno, pues contar cómo está llevando la enfermedad, dar visibilidad a todo el proceso del tratamiento. Hace unos meses, por ejemplo, subía una publicación en Instagram tras ser sometida a una mastectomía y el objetivo del artista, como ella dice, es mostrar el gran trabajo que llevan a cabo los médicos y concienciar también sobre la importancia de hacerse chequeos médicos porque ella lo descubrió en uno de esos chequeos. Así que desde aquí nos quitamos el sombrero con Jessie porque yo supongo que habrá una parte en ti que quiera llevarlo en la intimidad. Pero luego dices, si yo tengo un altavoz y puedo ayudar a otras personas, pues lo voy a hacer. Le mandamos un beso muy fuerte.
Claro, desde luego que sí. Uno de los objetivos y un gran trabajo que hizo Cadena 100 y que sigue haciendo Cadena 100 es eso, es recordar a las mujeres que hay que hacerse los chequeos, porque en los chequeos aparecen este tipo de cosas y cuando aparecen y las cosas pues no han crecido mucho...
Y se cogen
pues,
con tiempo,
prácticamente
claro.
Prácticamente todo se puede solucionar y eso es muy importante. Así que muy bien por JCG. Lo vamos a escuchar un ratito aquí en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pena tener que interrumpir esta canción, pero es lo que toca en la radio. Ponedor, hoy deja que nos traslademos hasta París, al menos para empezar. Eran cerca de las 9:30 de la mañana del domingo 19 de octubre, cuando miles de turistas empezaban a entrar en el museo más visitado del mundo, el Louvre. A unos 180 metros de la entrada principal, en una de las esquinas, pegado además al río Sena, un camión con una escalera montada en su parte trasera se detenía en la acera. Así se producía la salida de los ladrones. En uno de los vídeos se les puede ver perfectamente bajando con rapidez por esa grúa, demostrando que sabían perfectamente lo que hacían y el botín que querían robar.
Lo cierto es que está todo tan documentado que parece mentira que se les escaparan. Es un claro caso de me han robado en la cara. La policía todavía sigue la pista de ese atraco y de momento hay dos sospechosos detenidos. Eso sí, queda por descubrir lo importante, quiénes son los responsables del robo y dónde está el botín.
Bueno, pues el suceso parece haberse inspirado en un guión de película. Hoy en Poniendo las Calles queremos dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hemos hecho desde que se produjo el robo. Por ejemplo, nos hemos preguntado cómo se gestiona la seguridad de un museo, quiénes son los responsables o, por ejemplo, qué valor real tienen las piezas robadas. Atención porque la directora del museo, Laurence de Cars, se pronunciaba al respecto.
El sistema vigente hoy en la Galería Apolo funcionó perfectamente, pero hoy surge la cuestión de la adaptación de ese sistema de seguridad a un nuevo tipo de ataques que no estaban previstos.
Los expertos son claros al respecto. Cada minuto que pasa tras el golpe dificulta atrapar a los responsables. En este caso, nada más sonar la alarma, la policía llegó al museo, aunque los ladrones ya habían desaparecido. En ese momento comenzó el verdadero caso digno digno de la mítica serie CSI. Hay que analizar cualquier rastro que hayan podido dejar, sobre todo en estos primeros compases de la investigación. De ello hablaba en COPE Ivonne Domínguez, portavoz del sindicato policial JUPOL.
Las primeras horas van a ser fundamentales, no solo por la investigación, que por supuesto, sino por intentar detener a los autores del robo y recuperar el material robado, las joyas de un valor incalculable, tanto económicamente, pero sobre todo históricamente y emocionalmente para nuestros vecinos franceses.
Mientras los especialistas de la policía científica analizan el rastro biológico encontrado en el lugar de los hechos, con el objetivo de obtener pruebas que permitan identificar a los autores del robo, los agentes de la policía judicial trabajan en paralelo en la reconstrucción de los movimientos de los ladrones. Empiezan elaborando un mapa cronológico desde el momento en que accedieron al recinto hasta su huida. La intención es esclarecer dos cuestiones fundamentales para avanzar en la investigación. Una, cómo lograron llegar hasta allí sin ser detectados. Y luego, sobre todo, cuál fue la ruta de escape que siguieron tras cometer el delito.
La policía en un primer momento lo que va a hacer es intentar obtener el mayor número de pruebas a través de la policía científica, que realizará una inspección ocular técnico-policial con recogida de diferentes muestras, huellas dactilares las hubiera, vestigios o trazas de ADN, sobre todo en el vehículo que se dejaron, que intentaron incendiar, que fue el camión con una plataforma elevadora.
Se activa la alarma en distintas unidades y por eso se pone en marcha una coordinación entre los diferentes equipos que están implicados. Los responsables revisan, por ejemplo, registros de acceso, cámaras de seguridad y comunicaciones para determinar si estas señales pueden aportar información sobre movimientos de los ladrones o sobre posibles cómplices y así encajar todas las piezas del puzzle. También se centran en el botín, valorado nada más y nada menos que en unos 90 millones de euros. Especialmente se fijan en cómo podrían rentabilizarlo los ladrones. Se rastrean canales del mercado negro, intermediarios y posibles compradores, así como rutas financieras que puedan facilitar la venta de esos objetos robados con el objetivo de localizar el botín y de recabar pistas que permitan identificar a quienes lo están moviendo. Pero, por supuesto, es crucial analizar cuál fue su estrategia de huida.
En este caso sabemos que fue en motocicleta, pues el trazado y la huida que hicieron, sacando el mayor número de pruebas, como digo, de cámaras de grabaciones de cámaras de seguridad, pero también el antes, porque sabemos que llegaron en ese camión, sabemos que llegaron evidentemente en la motocicleta.
Como resultado de la investigación, los primeros avances ya han dado sus frutos. Dos personas han sido detenidas, una de ellas cuando intentaba abandonar el país a través del aeropuerto. Ahí los agentes, claro, han podido recabar información clave durante las detenciones que podría ayudar a esclarecer la identidad y el paradero del resto del grupo implicado. Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda activa de los demás miembros, analizando sobre todo posibles rutas de escape y puntos de contacto, con el objetivo de completar la operación y dar con todos los responsables del delito para evitar lo que todos estamos pensando, que es la venta de estas joyas.
Casi con toda seguridad esas joyas no se van a vender tal y como las robaron, sino que van a ser fragmentadas y van a intentar vender los materiales preciosos que existían en ellas, bien los diamantes, bien las piedras preciosas, y que en un primer momento no se les pueda relacionar ni vincular con el robo del Museo del Louvre.
No hablamos de simples piezas de lujo, sino de fragmentos de la historia imperial francesa. Entre los objetos hay tiaras, collares, broches y pendientes elaborados con zafiros, esmeraldas y diamantes que narran siglos de historia. Claro, cuando uno ve lo que ha sucedido en el Louvre, es inevitable pensar que esto pues también podría ocurrir en nuestro país. En España, el Museo del Prado cuenta con su propia comisaría y un equipo especializado. Recientemente, COPE visitaba sus instalaciones y hablábamos con el inspector jefe de la brigada operativa del museo, con Alfredo Bachiller, que nos contaba el origen de esta brigada.
Todo viene sobre 1997, por una serie de problemas, de incidentes con seguridad, tanto interior como exterior. El Ministerio de Cultura le comenta, hace sus gestiones. De estas gestiones se encargan a Policía Nacional que realice un estudio, que haga una valoración de cuáles son las medidas que debía implementar a corto o medio plazo.
Mira, al entrar en la comisaría del Prado, uno se da cuenta de que detrás hay decenas de agentes que forman una brigada esencial para la seguridad de un lugar que guarda algunas de las obras más importantes de nuestro país.
De primeras, nos tenemos que dar cuenta de que el Museo Nacional del Prado está considerado como una de las principales pinacotecas más importantes del mundo. Entendemos que la seguridad tiene que estar acorde con la misma. Por eso, Policía Nacional tiene que estar presente en ella para poder garantizar de una manera que sea uno de los museos más seguros del mundo.
En el Prado es común ver policías a caballo, agentes patrullando o vehículos de seguridad en las entradas. Todos forman parte de esta brigada, cuya labor va más allá de la custodia del museo o del auxilio a víctimas del delito.
Somos la brigada, somos la autoridad nacional para la ejecución de todo traslado de obras de arte que tengan su origen en una titularidad estatal, autonómica o local, y en aquellas que son de titularidad privada que formen parte de una exposición.
Actualmente, la brigada prepara un importante contrato de seguridad valorado en 19 millones de euros. Uno de los mayores riesgos es el traslado de obras y muchas veces precisan de la ayuda de la Policía Nacional para hacer estas labores.
Los servicios realizados por Policía Nacional de estos traslados de obra de arte fueron 309 los que se nos solicitaron. De ellos, gestionados y ejecutados por la Brigada Central de Protecciones Especiales de la Unidad Central de Protección, se hicieron 284. Y luego, gestionados por nuestra propia brigada, fueron 25. El volumen que se mueve, pues, es muy importante.
A diferencia del Louvre, la distribución del Prado es más compacta y especializada. Y aunque el riesgo de robo es bajo, la responsabilidad es máxima. Por ello se hace hincapié en la labor de este servicio de protección, con un carácter de prevención muy marcado en la idiosincrasia del museo y, por tanto, del país. Porque el tesoro que se encuentra entre las paredes del Museo del Prado no tiene precio.
No tiene precio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Bueno, si intentamos crear o propiciar un entorno seguro, desde un ámbito policial nos tenemos que referir a eminentemente preventivo, porque como se nos ve, estamos de uniforme, estamos siendo un referente para la seguridad y a la vez ser referencia para muchos de los viandantes que hay.
Mientras tanto, el Louvre sigue abierto, pero la sombra del robo permanece. Los investigadores continúan siguiendo cada pista mientras las joyas desaparecidas y los responsables aún no han sido localizados. Claro, este golpe recuerda que proteger nuestro patrimonio histórico es un desafío constante y que cada nuevo dato puede ser clave para recuperar las piezas y cerrar uno de los capítulos más impactantes en la historia reciente del Museo Parisino.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ruth Balbás, misionera.
Pensaban, la verdad, hubo muchas apuestas, ¿no? Pensaron que se me iba a pasar. La primera vez llegué hace 4 años, pero ya de poder vender la farmacia, de quemar los barcos y quedarme, ya llevo 2 años casi. La verdad que ha sido un tiempo de crecimiento además y de bueno, la verdad que día a día aprendo de ellos también y Dios siempre nos va acompañando y nos va haciendo crecer esta obra, que gracias a Dios está creciendo día a día y podemos llegar a más y mejor.
Son las 3, las 2 en Canarias.